Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Y ustedes han sido bendecidos por todos los últimos mensajes sobre la generosidad de Dios. Yo sé que sí, yo sé que Dios está haciendo una obra grande y hoy es el último día del tema sobre la generosidad de Dios. Y ese es un tema que Dios ha puesto en mi corazón por las últimas 3 semanas. Yo sé que Dios tiene un mensaje especial para nosotros hoy con respecto a nuestra persona. Vamos a ver la generosidad de Dios según sus atributos de una manera impresionante. Padre Celestial, quiero darte la gloria y la honra por esta mañana. Señor, yo me siento no digno, Señor, para predicar este mensaje sobre Salmo 139. No me siento capaz, Señor, porque toca tanto, Señor, sobre tus atributos, tu grandeza, tu majestad, que no tengo las palabras, Señor, y soy inútil. Pero, Señor, es tu palabra, y que sea tu espíritu, Señor, que sea tu poder y tu gloria, Señor, que sea manifestada hoy entre nosotros, que no sea solo de un servicio común de hábito, pero Señor, te suplico que realmente, Señor, tu presencia, Señor, se sienta de una manera impresionante entre nosotros. Que todos nosotros podemos estar cambiados, transformados por la grandeza de tu bondad y tu gracia. No porque somos buenos, no porque somos dignos, pero porque tú eres digno y tú eres bueno y tú tienes un mensaje especial para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé por las últimas semanas que había un corriente pasando por todos los miembros y los niños de Harvest. Es un corriente de sentimientos y mentiras de que yo no ando con valor real. Y eso no es un tema sobre la autoestima ni nada de eso. Este mensaje tiene que ver con mi valor real según lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros aparentemente tenemos valor y nosotros tenemos una perspectiva correcta sobre nuestra propia persona. Y muchas veces pensamos que fulano es atractivo, tiene mucha habilidad y talento, tiene buena personalidad. Esta persona no lucha con su identidad, esta persona no lucha con su valor. Se siente con mucho valor y importancia. Se siente esta persona que tiene una significancia muy grande, muy importante. La persona está segura en su identidad. Y muchas veces las personas más atractivas, más inteligentes, más exitosas en el mundo, tienen los problemas más grandes de sentir con valor. Ustedes saben lo que acaba de pasar hace un mes del actor famoso de Robin Williams, que se suicidó. Un hombre moral, ¿no? No cometió ninguna corrupción por toda su carrera. ¿Cuántas películas ese señor hizo? Y películas buenas y sanas, ¿no? Que se hizo reír millones y millones de personas alrededor del mundo. Pero ya menos y menos películas, él más y más anciano, y él perdió su importancia. Porque él no tenía el valor que nosotros pusimos un gran valor sobre Robin Williams, ¿no? Qué hombre más amable, ¿no? Que en su vida real, dice todo el mundo, su familia, que era un hombre genuino, un hombre sincero, que realmente el hombre en la película y fue igual al hombre en la casa. Un hombre súper amable, súper cariñoso. Pero él tomó su propia vida. Entonces, por todas las décadas, él puso todo su valor, no en su identidad, su persona real, pero en su habilidad para actuar y hacer películas. Ya que no tenía las películas como antes, ya perdió su valor. Entonces, si ya no tengo las películas y la fama como antes, ya soy anciano, casi, entonces es mejor quitar mi vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque tal vez la persona a tu lado, tú piensas que, wow, yo admiro a esta persona. Esta persona es súper atractivo, súper amable. Tal vez esa es precisamente la persona que está muriendo internamente y realmente no tiene ganas de continuar viviendo. Porque internamente la persona está creyendo un montón de mentiras que tal vez tú no puedes imaginar. Y más, las personas atractivas, con muchas habilidades y éxito, son las personas más peligrosas. Porque nadie va a preguntar a esas personas, ¿cómo estás de verdad? ¿Dónde está tu identidad? ¿Está en tus habilidades, en tu inteligencia, o está solamente en Cristo Jesús? Nadie pregunta a esas personas, porque todo el mundo está asumiendo que ellos están bien, están alegres. Yo admiro a esta persona. ¿Cuántos millones de personas estaban admirando a Robin Williams y ya no está con nosotros? Ya está en el infierno, porque él nunca llegó a los pies de Cristo Jesús, según mi conocimiento. ¿Ustedes entienden la razón por qué, conociendo profundamente como roca, como concreto, la importancia de conocer tu identidad real según no lo que dice la familia ni la cultura, pero según lo que dice la palabra de Dios? Ni siquiera es lo que yo, como tu pastor, te digo sobre tu persona. Es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué. Entonces yo quiero pedirles ponerse de pie en reverencia, honrándole a Dios, leyendo su palabra. Salmo 139. Dice la palabra de Dios: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que yo lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y sostendrá tu fuerza. ¿Podría pedirle a la oscuridad que me ocultará y a la luz que me rodea que se convierte en noche? Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¡Qué preciosos son pensamientos acerca de mí, oh Dios! No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo desterrarás a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos, blasfeman contra ti. Tus enemigos hacen mal uso de tu nombre, oh Señor. ¿No debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Tú quieres conocer quién tú eres de verdad? Si tú quieres conocer tu persona real, no por el nombre que el Padre te puso, no según lo que la familia o amigos o tu propia persona dice, tus propios pensamientos, ustedes no pueden creer. tenemos que comenzar desde esta base en cero. Ustedes entienden, ustedes están de acuerdo que ustedes no pueden creer en los pensamientos sobre tu persona separado de la palabra de Dios. Los miles y miles de pensamientos que tú has tenido desde una edad muy pequeña, muchos de estos pensamientos no eran de Dios y no son de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo conocerme a mí mismo de verdad según lo que dice Dios? Comienza, y ustedes deben apuntar lo que voy a decir, comienza estudiando los atributos de Dios. Separado de entender quién es Dios y los atributos de Dios, jamás, iglesia, tú vas a entender tu persona real. Como mujer, como hombre, como nicaragüense, como extranjero, quien sea, jamás va a pasar. Tú no vas a conocer tu propia persona. Por eso, esta frase, los atributos de Dios revelan los actos de Dios, los cuales revelan mi identidad real. Otra vez, es demasiado importante. Los atributos de Dios revelan los actos de Dios, los cuales revelan mi identidad real. Atributos de Dios, los actos de Dios, mi persona, mi identidad. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, ya no es simplemente nicaragüense. Primeramente, únicamente es hijo o hija de Dios. Por eso, bíblicamente, yo no soy digno, pero tengo valor eterno por la maravillosa bondad de Dios. Eso es lo que este capítulo me enseña. El mundo dice, soy digno, pero por eso tengo valor eterno, porque yo soy maravilloso. Eso son lo que los psicólogos lo dicen. Yo tengo valor, yo soy digno, porque yo soy super, yo soy maravilloso. Y quiero decirles y estar super claro, ustedes no son maravillosos. Yo no soy maravilloso. Cristo Jesús es maravilloso. Nosotros somos pecadores. Entonces, pastor, ¿por qué nosotros tenemos tanto valor eterno si nosotros no somos maravillosos? Porque Dios es quien nos creó. No es por casualidad que Dios estaba tocando mi corazón tanto para predicar este capítulo con tantos infantes nuevos que Dios está creando y que ahora tenemos en la iglesia y en las otras iglesias de Harvest también. No es por casualidad que nosotros estamos mirando la bendición de Dios por medio de los bebés. No es por casualidad que vamos a dedicar 18 bebés y niños y que ahora estamos tocando este texto. No es por casualidad. Dios es soberano, amén. Dios es quien está poniendo todo en orden porque Él les ama y Él está mirando un gran vacío en la iglesia, una gran necesidad para tocar y aprender y ser cambiado. Número uno, Dios es sumamente generoso. Perdón. Dios es sumamente generoso en su, ¿qué? Conocimiento sobre mí o sobre mi persona. Dios es sumamente generoso en su conocimiento sobre mí. ¿Qué significa? Que Dios sabe todo de mi persona. Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Dios conoce todas las cosas actuales y posibles del pasado, presente y futuro de mi vida. Otra es, no hay nada sobre tu persona que Dios no sabe. Dios recuerda cosas y sabe cosas de tu personalidad, de la manera que Él te formó en el vientre de su mamá, cosas que tú no sabes. Solo Dios sabe los deseos secretos que Él ha puesto en tu corazón. Amén. Por eso vivimos por fe. Es que yo anhelo vivir en el norte. Yo anhelo vivir en Chontales. Yo anhelo vivir en Italia. Yo quiero estas cosas por lo que yo veo en el mundo. Realmente tú puedes decir eso, que tú anhelas eso. Cuando tu anhelo real, solamente Dios sabe. Porque cuando tú puedes lograr tal cosa y conseguir tal casa o tal carro, en el fin tú no estás feliz. ¿Y por qué? Porque no es el deseo secreto en tu corazón. Y solamente Cristo sabe este deseo. Por eso caminamos por fe. Nosotros tenemos una visión para el futuro, pero por fe, no según mis deseos naturales. Yo sé que Dios sabe mucho más que yo sé. Por eso, número uno, el conocimiento de Dios sobre mí es completo, carente de nada. ¿Ustedes de verdad creen que Dios tiene conocimiento completo? No le falta a nada. Todos los dolores, cada noche, cada lágrima, cada tristeza, cada sueño no realizado, cada dolor más grande, Dios ha visto todo. Tal vez tú llevas un dolor grande en tu corazón y tú has olvidado. Tal vez por falta de coraje, por miedos, lo que sea, tú como un niño o una niña has tomado la decisión para empujar eso, esta memoria hacia afuera. Que ya no existe, eso ya no pasó. La mente, por su poder, negando una tristeza dolorosa real en tu pasado. Y tú, no, estás bien, no, realmente sí pasó, pero gracias a Dios todo está bien. Cuando tú sabes que es mentira. Y tal vez para la persona que lo ignora, que lo niega, que piensas que no es un problema, pero el corazón está dolido. Todos los años Dios está mirando este dolor. Dios está observando y sabe que este dolor existe profundamente en tu corazón. ¿Y quién va a ordenar todo en tu vida para sanar tu corazón? Solamente Dios va a hacerlo. Amén. Solamente Dios sabe cómo hacerlo porque Dios es omnisciente. Tal vez cosas han pasado de mucha tristeza, dolor, han pasado en tu vida que tú simplemente, honestamente, no recuerdas. Tal vez porque tú eres muy pequeño. Y por esa razón, tú no puedes, no tienes la capacidad humana para poder recordar X evento. Pero Dios es más grande que las limitaciones de tu persona. Dios sabe todo. Dios vio todo lo que pasó y solamente Dios es capaz y más que suficiente fuerte para sanar tu corazón y usar cosas para en el mismo momento. Es increíble, Dios es maravilloso, iglesia. En el mismo momento, escúchame, construir y sanar todas las heridas en tu corazón y en el mismo momento, escúchame, en el mismo momento estar entregando los sueños secretos de tu corazón. Y si tú no crees que Dios es tan grande, es porque tú no le conoces a Dios. Dios es tan infinito, tan maravilloso, que Dios hace la misma cosa, las dos cosas, perdón, en el mismo momento. ¿Toma años? Sí, toma años. Y a veces perdimos esperanza, pero Dios nunca pierde esperanza. Dios sabe que lo que yo comencé, yo voy a terminar. Dios nunca tiene un problema de falta de esperanza, de desánimo. Pero nosotros sí. Tenemos el gran problema. A veces cada día, a veces cada semana, a veces cada mes. Pero todos luchan con este desánimo, con esta falta de esperanza, porque no entiende los atributos de Dios. El conocimiento de Dios sobre mí debe producirme asombro. El hecho que David dice, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. ¿Ustedes pueden comprender la omnisciencia de Dios? Dios sabe cada pensamiento que tú has pensado desde tu infancia. Todos los miles y miles, Dios sabe cada uno de lo que tú has pensado, cada emoción que tú has tenido, Dios recuerda todo. No hay un problema que nadie sabe lo que esta persona, este vecino hizo cuando yo era niño. Nadie sabe. Yo tengo que sufrir en silencio porque solamente yo sé lo que yo sufrí. Ahora yo tengo que sufrir por toda mi vida, por lo que pasó, porque yo era solo. Yo estaba solo. Eso es una gran mentira de Satanás. ¿Realmente es importante que todo el mundo sabe lo que tú sufriste como niño? ¿O es más que suficiente que Dios estaba observando todo? El Dios del universo, el Dios quien te creó, estaba observando cada detalle de lo que estaba pasando, en cada instantáneo, en cada segundo de lo que estaba pasando, Dios estaba observando. Y no solamente eso, antes de la fundación del mundo, Dios sabía todo lo que iba a pasar en tu vida. Dios sabía el comienzo, el proceso, hasta el final. Y tú tienes que entender y creer en tu corazón que Dios sabe el día final de tu vida. Dios sabe perfectamente cuántos días tú tienes y qué es Él está haciendo con tu vida con exactitud. Y si tú crees lo que dice la Biblia, que Dios es bueno, tú vas a confiar en Él totalmente, que Dios, tú puedes manejar mi vida mucho mejor que yo. Yo no sé lo que va a pasar en una hora. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Pero Dios, tú eres omnisciente. Tú sabes el pasado, el presente y el futuro con exactitud. Y esa es mi confianza. Mi Dios no tiene un problema de falta de conocimiento. Dios conoce todo. Número dos. Dios es sumamente generoso en su presencia conmigo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. ¿Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche? Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Y eso es importante, lo que voy a leer también. Versículo 11. ¿Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche? Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿Cuándo ustedes son más atacados? ¿Durante el día o durante la noche? ¿Cuál? La noche. ¿A qué hora más o menos? A las 2, 3 de la madrugada. En este momento, ¿por qué Satanás aprovecha y tus propias emociones aprovechan? Porque está oscuro. No hay luz. Mis pensamientos pueden correr como locos. Y Satanás sabe eso. Con pesadillas, con pánico en la madrugada, con pensamientos locos que no tienen sentidos, pero provocan miedos verdaderos. Miedos que el cuerpo reacciona. La persona comienza a sudar. La persona comienza a estar con angustia, que tiene que subir y tomar agua y salir y se siente que el cuarto está encerrando, está siendo más y más pequeño. Pero como Alberto Einstein escribió, la oscuridad no existe. Ustedes tienen que saber eso científicamente. No existe la oscuridad. Génesis 1 dice que Dios creó la luz. La única cosa que existe cuando todo está oscuro es la ausencia de la luz, según Einstein. Y eso es bíblico. Cuando la luz de Cristo no está, hay oscuridad. Pero nosotros llevamos Cristo Jesús morando en nuestros corazones. Siempre hay la luz de Dios. No importa si está oscuro o el sol está fuerte. No importa, estamos en China, en Rusia, o en África, o en Nicaragua, Dios está por todas partes. Dios es omnipresente. Y por esa razón tenemos que entender de que cuando nosotros estamos con todas estas sensaciones muy feas, tenemos que recordar y asegurarnos que todo está bien con nosotros, que mi vida está bajo mi control. No, eso no funciona, porque no es la verdad. Pero cuando yo estoy en la madrugada a las 2:30 y no puedo dormir y tengo miedos, tengo pensamientos súper feos, culpabilidad grande por todo lo malo que yo he hecho, y hasta culpabilidad falsa, cosas que están bajo la sangre de Cristo, pero Satanás está sacando de nuevo para golpearme, acusarme y tratar de destruirme. Inmediatamente, la solución no es tratar de elevarme a mí y pensar mejores pensamientos sobre mi vida. Iglesia, no funciona nunca. Mi rol y mi trabajo como creyente, como hijo de Dios, es inmediatamente pensar sobre los atributos de Dios. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es inmutable. Dios nunca cambia. Dios es maravilloso. Dios es fiel. Dios es bondadoso. Dios siempre cumple sus promesas. Dios es eterno. Allí en esos momentos, en la madrugada, yo les animo a meditar simplemente en los atributos de Dios. Y de repente, tú vas a tener los pensamientos correctos sobre tu persona y sobre tu vida, sobre el pasado, sobre el futuro. Y en el mismo momento, tú vas a tener una seguridad sobre tu identidad. Porque tú vas a estar consumido con la grandeza, la majestad de Cristo Jesús. Pero si tú te quedas en la madrugada meditando en todo lo malo en tu vida, en todos los problemas y los miedos, seguro que tú vas a sufrir con temores y con más problemas. Porque no hay una solución a ese tipo de pensamiento. Por esa razón, Dios está en todas partes, en todo momento, al mismo tiempo. Entonces, Dios está presente aquí con nosotros en Nicaragua, amén. Pero también Dios está en China. También Dios está en donde están todos los planetas, en cada estrella, en cada pueblo, en Argentina, en Canadá, en el sur de África, en Asia, en Japón. En este momento Dios está presente en todos estos lugares en el mismo momento. Dios no está en nuestra dimensión. Nosotros vivimos en una dimensión, se llama número uno, donde estamos bajo las limitaciones del tiempo y el espacio. Pero Dios está fuera de las dimensiones. Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera de las limitaciones de espacio. Y por esa razón, si tú estás aquí en Nicaragua, tú puedes sentirse humanamente seguro, porque tú conoces bien Nicaragua, tú hablas español. Pero si estás en China, Giselle, ¿cómo te sientes? ¿Igual de seguridad? ¿O muy insegura? ¿De dónde la gente puede practicar más la fe en la omnipresencia, la omnisciencia de Dios? ¿En Nicaragua para los nicaragüenses? ¿O cuando el nicaragüense está en China? ¿O está en África? ¿Cuándo la persona puede practicar la fe real en los atributos de Dios? Cuando siempre estoy acostumbrado a Chontales, allí nací, allí crecí. Me siento seguro en mi identidad porque toda mi familia vive allá. ¿Ok? ¿Eres un cristiano fuerte entonces? Sí, yo pertenecí a la misma iglesia, prediqué doctrina sana. ¡Qué bueno! Te sientes muy, muy seguro. Según tu identidad y tu persona. Sí, súper seguro. Fácil hacer la prueba. Vamos a llevarte a Rusia y vivir allá por 5 años. Y vamos a ver si tú piensas lo mismo después de 5 años. De repente la persona se da cuenta de, no le conocí a Dios como yo pensé. Perdóname, Yo estaba confiando más en mi familia, en mi cultura, en mi identidad y mi personalidad cultural, más que en Dios y sus atributos. Ahora Dios sacó la verdad. Por esta razón, Dios muchas veces comienza a sacudir tu vida, aún aquí en Managua, para mostrarte que muchas veces tu confianza no está donde debe estar. El único lugar donde tú debes poner tu confianza no está en los políticos, mucho menos los políticos y el gobierno. Nicaragua salió en la noticia, el país más corrupto de Centroamérica. Tu confianza no está en tu mamá y papá y tíos, ni en tu propia personalidad. Tu confianza únicamente debe estar con los atributos de Dios Todopoderoso. Si tú pones tu confianza en cualquier otro lado, es porque yo soy un cristiano fuerte, soy miembro de Harvest. Yo recibí discipulado por 2 años, yo me siento bien preparado. Wow, tú andas en una vida muy peligrosa. Eso es confianza en una institución. Tu confianza debe estar simplemente en los atributos de Dios, creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Si tu confianza está que tú eres un buen amigo con los pastores, y por eso tú eres espiritual, tu confianza está perdida. Tú estás bajo un gran engaño. Únicamente es cuando yo confío en los atributos de Dios. Tu identidad no es que ustedes son nicaragüenses. No es que soy norteamericano. No es porque yo pertenezco a ese tipo de familia en Arizona. La única identidad real que tú tienes es lo que Dios dice sobre tu persona. Él te creó de una forma especial. Nosotros tenemos que entender 4 áreas de la omnipresencia de Dios. Número 1, la trascendencia de Dios. Y este versículo va a explotar tu mente porque me impresiona. ¿Qué significa la trascendencia de Dios? Dios está totalmente afuera de nuestro mundo. Significa que Dios está más allá de lo que podemos imaginar, de distancia. Isaías 57:15 dice lo siguiente: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde, restauro el espíritu destrozado de humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos cerca de donde está Dios en el cielo, en su trono, en su santidad, en su majestad. ¿Estamos cerca o muy lejos según la trascendencia de Dios? Estamos súper lejos, ¿no? El cielo está súper lejos de aquí a Managua. Pero eso es lo que es increíble. Dios, aun siendo tan alto en el cielo, en su lugar santísimo, Dios está con los quebrantados y humildes y contritos de corazón. Eso debe explotar tu mente. Y si no explota tu cabeza, tú tienes un problema real. Tú estás muerto, el hombre y la mujer más floja en el mundo. Que no tienes vida. Eso debe explotar tu mente. Que Dios, el Todopoderoso, quien creó el universo y las estrellas, los planetas, el mar, las montañas, toda la tierra, toda la grandeza de nuestro universo, y Dios se acerca, está muy presente con los humildes, los contritos de corazón. Por eso nosotros tenemos nuestro lema como Harvest, una iglesia que humilde y quebrantada. Qué extraño, ¿no? Porque una iglesia tiene un lema así: ser una iglesia humilde y quebrantada. Porque Dios se acerca a los humildes, se opone en contra de los orgullosos. ¿Tú quieres sentir que Dios está súper lejos de vos? Es fácil. Solamente continuar en tu orgullo, en tu egoísmo, y tú vas a sentir que Dios está súper lejos. Y el momento que tú comienzas a rendir todo y decir: Dios, yo no soy un hombre quebrantado. Yo estoy sirviendo en 5 ministerios en Harvest, pero no soy un hombre quebrantado. porque yo quiero mantener mi orgullo. Y cuando una mujer dice, Dios, yo quiero caminar contigo, pero no soy una mujer quebrantada todavía. Hasta que este quebrantamiento sucede, esta persona no está feliz. Hasta que Dios te quebranta de todo tu egoísmo, de todos tus planes, de todos tus sueños, de todas tus agendas, tú vas a ser una persona miserable manteniendo siempre tu orgullo. Entonces, ¿por qué anhelamos ser una iglesia humilde y quebrantada? Porque es la única manera de comprender la majestad y la grandeza de Cristo. No hay otra manera. Y por eso la trascendencia de Dios es una doctrina importante sobre su carácter. Número 2, la inmanencia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que aunque Dios está en el cielo, Dios está aquí también. Dios está presente en este edificio, en este salón, en este momento. ¿Amén? Eso significa la inmanencia de Dios. Salmo 46 dice lo siguiente. 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Siempre está, en otras traducciones, muy presente. Entonces, aunque Dios está en el cielo, en el trono, con todos los millones de ángeles, en toda su gloria, Dios Todopoderoso está aquí en este salón, presente con nosotros. Cristo Jesús está en este salón, en este momento. ¿Ustedes sabían eso? Por supuesto, ustedes no pueden verlo, porque la única cosa que le complace a Dios es la fe. Pero ustedes realmente, no porque, ah, sí, amén, yo sí, creo eso. No. De corazón, ¿ustedes creen que Jesús está aquí físicamente? Yo creo eso. Él está aquí. Se llama su Espíritu Santo, pero Cristo está aquí presente. Y también está allá sentado a la derecha de Dios el Padre. ¡Wow! No solamente eso, Cristo mora en mi corazón. Los que han nacido de nuevo. Entonces Dios está en el cielo. Dios está omnipresente en todas partes del mundo en el mismo momento. El Espíritu Santo está presente aquí entre nosotros. Cristo Jesús está presente acá. Más eso, Cristo Jesús mora en mi corazón por medio del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué cuando tomamos viajes a otro lado del mundo vamos a tener miedo en nuestros corazones? Llevamos Dios por todas partes. Dios está en el avión, Dios está en el aeropuerto, Dios está en el taxi, gracias a Dios. Dios está en el restaurante, Dios está en el bus, Dios está mirando todo. Nada puede escapar la presencia o ni siquiera la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo. Todos los 50, 80 personas en el bus, Dios sabe precisamente lo que cada persona está pensando en el mismo momento preciso exacto. En el mismo momento que ustedes están escuchando este mensaje, Dios está leyendo los pensamientos de su cabeza y meditando en todo lo que está ocurriendo en tu corazón en este momento, en tu alma. Dios está revisando todo dentro de tu persona. Dios sabe los que están luchando en este momento para dar generosamente para la ofrenda. Dios sabe los ídolos que están ocurriendo en tu corazón, la batalla que está presente por otras distracciones, por otras cargas, por otras mentiras que tú estás creyendo. Dios sabe precisamente lo que está ocurriendo en tu alma en este momento. Nada puede escapar el conocimiento de Dios. Nada puede escapar la omnipresencia de Dios. Tú puedes esconder de Dios, pero tú vas a fracasar. Jonás trató de escapar de la presencia de Dios. ¿Y cómo estaba eso? En el estómago del gran pez estaba Jonás. ¿Y dónde estaba Dios? Allí con él. Jonás, tú no puedes escapar de mí. Entonces lo más inteligente es obedecerme y confiar en mí. Funciona para correr de Dios. ¿Cómo es posible correr de un Dios omnipresente? No voy a llegar a Harvest. Yo quiero continuarán este pecado, mi corazón está endurecido. Yo no quiero hablar con Dios en este momento, entonces yo no voy a continuar asistiendo a los servicios en Harvest. ¿Funciona este plan? No funciona porque la persona puede estar, ¿qué? Que yo voy no voy a ir a Harvest ya más, quiero continuar en mi vida, yo voy a hacer las cosas de mi manera, yo voy a sentarme en mi casa y mirar el tele. Pero ¿quién está ahí? Convenciendo a la persona de toda su maldad, de toda su necesidad, de todo el vacío en su corazón. Dios está ahí. ¿Funciona eso? Si la persona está llamada por el Espíritu Santo, eso no funciona. ¿Y cómo se siente cuando la persona está tratando de ser distraído por medio del tele? ¿Funciona? ¿Funciona la distracción? No, porque Dios está ahí presente diciendo, hijo, eso no es la vía correcta. Tú vas a estar miserable y estás miserable. Yo soy el camino y la vida. Solamente por medio de mi persona hay vida eterna. ¿Qué estás haciendo? Dios sabe si tú no quieres dar generosamente para el mes de diciembre. Dios sabe los miedos y la idolatría, las afanes y materialismo que existe en tu corazón. Más que yo capturo y entiendo y creo en la generosidad de Dios, que eso impacta mi vida, yo quiero decirles y ser muy claro. Porque después de tantos años estudiando la Biblia y teología, quiero decirles lo siguiente. Es imposible, si alguien no es generoso con todo, no solamente su dinero, su tiempo, recursos, habilidades, dones, talentos, si esta persona no es generoso, yo no creo que es posible que esta persona es creyente. La generosidad muestra la presencia del Espíritu Santo en vos. ¿Cómo, pastor? Teológicamente, de lógica, explícame eso. No hay problema. ¿Ustedes están de acuerdo que Dios es súper generoso en todo sentido? Especialmente después de estas prédicas. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, si el Espíritu Santo mora en tu corazón, tú vas a ser una persona generosa en todo. Llegar a las 6 de la mañana para ayudar con Montay, no hay problema. Yo voy a ser generoso con el tiempo. Yo voy a ser generoso con mi ropa. Yo voy a ser generoso con lo que mi familia tiene. Entonces, si la persona no es generoso, es porque el Dios de toda generosidad no mora en su corazón. Es simple. Es simple entender eso, amén. Entonces, cuando alguien puede llegar a una iglesia por 6 meses, 1 año, 2 años, y nunca ser fiel en la ofrenda, y nunca ser fiel en anhelar servirle a Dios, es porque la persona no es creyente. ¿Es una persona religiosa, moral? Probablemente que sí. Pero no es un creyente. La persona no ha nacido de nuevo. Número 3, la intimidad de Dios. Eso es para el creyente. Eso es más, igual Isaías 57:15 de nuevo, pero también Romanos 8. Que la intimidad de Dios es tan grande que Él, cuando alguien nace de nuevo, Cristo mora en su corazón. Es cuando dice en Romanos 8, podemos llamarlo como hijos adoptados, ¿qué? Papi. Tú no puedes tener una palabra de más intimidad que esta palabra, papi. De tener esta cercanía con Dios es precioso, llamarlo a Él, papi. En el punto número 4, el señorío de Dios, ¿qué significa eso? Salmo 113 y 1 Corintios 6:19 tocan este punto. Si Dios está sobre todo el universo, si Dios está omnipresente, omnisciente, Dios tiene derecho, como tu creador, que Él te formó en el vientre de tu mamá, antes de la fundación del mundo, Dios tenía todo planificado para tu vida. Si Dios es tu creador, y no solamente eso, tu salvador, que Dios es Señor sobre toda la tierra, dice Salmo 113. ¿Cómo es posible que tú o yo tenemos derechos? Todas las feministas en Nicaragua dicen que ustedes tienen derechos. La mujer tiene derecho a hacer el aborto si ella quiere. Basura. ¿Quién formó este bebé en el vientre de su mamá? Dios, ¿este bebé le pertenece a la mamá o le pertenece a Dios mismo? Dios mismo. Y por esa razón, nosotros como creyentes no tenemos libertad, no tenemos derechos separados de Cristo Jesús. Somos esclavos de Cristo, amén. El señorío de Cristo significa que Cristo tiene control y derecho absoluto sobre mi propia vida. Por eso, si Dios me manda ser misionero en China, o en Rusia, o en otra parte de Nicaragua o Centroamérica, yo tengo un derecho para decirlo a Él que no. Si Él es Señor, eso significa que Él es mi Rey. Mi privilegio más grande es decir sí, Señor, y obedecer inmediatamente. Pero cuando dice, pastor, yo creo que Dios está llamándome a hacer tal cosa, y llegar a este lugar y evangelizar, y hablar con este familiar y evangelizarlo porque está perdido, pero yo creo que voy a pasar más tiempo orando. ¿Esta persona está en desobediencia o obediencia? Desobediencia. No, pero la persona está orando. Sí, orando en desobediencia. Si Dios te dijo para hacer tal cosa, no es necesario orar, es necesario obedecer. Y tristemente eso es lo que está pasando en nuestro mundo. La gente está actuando muy espiritual para cubrir su desobediencia. Número 3, Dios es generoso en su guía y protección sobre mí. Dice aquí, ni siquiera puedo contarlo, sumen más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Y también arriba dice, en versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Dios es generoso guiándonos a nosotros. Santiago nos enseña, si nosotros faltamos sabiduría, ¿dónde tenemos que hacer qué? Orar. Pedirle a Dios por sabiduría y Él va a entregarlo si nosotros le pedimos a Él con fe, sin dudas. Eso es una gran confianza. Entonces, iglesia, ¿tú crees que Dios es generoso guiándonos a nosotros diario cuando nosotros queremos caminar por fe? Dios es fiel para guiarnos y sostenernos. Amén. Dios no va a fallar. Dios es generoso con su sabiduría. Dios es más grande que nuestra ubicación, miedos o circunstancias. 1 Juan 3:20, que es uno de mis versículos favoritos, dice lo siguiente. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nosotros sentimientos y Él lo sabe todo. ¿Cuántos de ustedes, y este es un tiempo de coraje, honestamente, ¿cuántos de ustedes han pasado tiempo de tu propia condenación? Levanta la mano. Que tú has condenado tu propia vida por algo que tú hiciste. Casi todos, ¿no? Y si todo está bajo la sangre de Cristo, pero estamos condenándonos a nosotros mismos, eso se llama condenación o culpabilidad falsa. Pero Dios sabe todo. Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Dios sabe mejor tu corazón contrito, humillado, arrepentido, mejor que vos. Porque muchas veces, y ha pasado, tú puedes pensar que tal vez yo le confesé eso. Yo me humillé delante de Dios y a los demás. Me arrepentí de tal pecado. Y después, 3 días, una semana más, Satanás viene y te dice que... ¿Qué es lo que él te dice? Él comienza a acusarte, ¿no? Ah, realmente tu arrepentimiento no fue real, no fue genuino. Tu confesión a los pastores o al grupo pequeño no fue legítimo. Tú todavía andas con este pecado. Dios no ha perdonado este pecado. Así las acusaciones nos condenan más y más, ¿no? Y cuando Juan dice que Dios sabe todo, Dios y su conocimiento sabe todo más grande, mucho más inmenso que su propia condenación. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿Tu propia condenación o la grandeza y la majestad de Dios? Amén. La muerte, el sacrificio, la resurrección de Cristo, la grandeza de su salvación es mucho más grande que cualquier condenación propia que tú puedes tener en tu propia vida. Y eso debe animarte un montón. Más que tú has condenado tu propia vida, la gracia y la salvación de Dios es más grande todavía. ¿Ustedes creen eso? Más grande, porque Dios sabe todo. Dios sabe la profundidad y la grandeza de lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. Él sabe más que vos. Y por ese conocimiento, Dios sabe que tu condenación es ilegítima. ¿Por qué? Porque no es posible, no es correcto condenarme a mí mismo por lo que Cristo Jesús ha justificado. Por fe en la justicia de Cristo, no en tu propia justicia. Si tú confías en tu propia justicia, tú estás totalmente condenado. Pero cuando confiamos en la justicia solamente de Cristo Jesús, ¿qué iglesia? Estamos limpios y puros, libres de cualquier tipo de condenación. Romanos 8:1, no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Quiero pedirles algo o hacer una pregunta. ¿Cristo Jesús es tu Salvador? ¿O Cristo Jesús es tu Salvador y Señor? Y si no es tu Señor, Él no puede, escúchame iglesia, ser tu Salvador. Es imposible. Yo no puedo entregar mis pecados en las manos de Cristo sin entregar mi alma, mi corazón, mi vida. Es imposible. Porque realmente no estoy arrepintiéndome de mis pecados. No estoy recibiendo Cristo en mi corazón. Porque cuando alguien nace de nuevo, recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Él ya está en control de mi vida. No son mis decisiones. Es lo que este libro me enseña. Cómo debo vivir mi vida. No lo que Jared quiere, es lo que Dios me manda a hacer. Si me gusta o no me gusta, no es el punto. Es ser obediente porque Dios es bueno y Dios siempre cumple sus promesas. Por eso, ¿mi motivación es solamente agradecimiento por lo que Cristo hizo por mí? No. No es solamente agradecimiento. Mi obediencia tiene que ver no solamente con agradecimiento, pero muchas veces más tiene que ver con motivación de que Cristo va a cumplir su promesa conmigo. Mi confianza, mi seguridad, y si yo voy a obedecerle a Dios en tal cosa, yo tengo una seguridad completa que Dios va a cumplir su palabra. Yo debo desconfiar en mi persona y en uno al otro a veces, porque nosotros fallamos. Pero los atributos de Dios nunca fallan, iglesia. ¿Ustedes creen eso? Dios es tan grande, tan maravilloso, que Dios jamás va a fallar en cumplir sus promesas, porque Dios es perfecto y eterno. ¿Cómo es posible un Dios perfecto fallar en una de sus promesas? Jamás Él va a hacerlo. Él siempre va a cumplir. Número 4. Dios es sumamente generoso de la manera que me creó a mí. Soy perfectamente creado, soy únicamente creado y soy maravillosamente creado. Otra vez, perfectamente creado, únicamente creado, maravillosamente creado. Génesis 1:27, Dios dice, en nuestra imagen fue creado el hombre y la mujer. ¿Cuál es la imagen de Dios, iglesia? Mente, corazón y alma. Mente, mis pensamientos, puedo conocerle a Dios. Corazón, emociones, amarle a Dios. Y alma es el parte eterno de nosotros porque Dios es eterno. Entonces, ustedes son especiales. Ustedes son perfectamente creados, únicamente creados, maravillosamente creados porque ustedes parecen como los hombres y las mujeres en las revistas. ustedes son maravillosos porque ustedes fueron creados según la imagen de Dios. Yo quiero pedirles para terminar de ver sus propias manos y ver las palmas y los dedos de tus manos y ver con cercanía de ver todas las huellas de tus dedos que son únicos. Dios te creó de una manera maravillosa para cumplir un propósito divino. Todos de ustedes deben mirar sus huellas, que ni siquiera las gemelas idénticas tienen las mismas huellas. Cada uno es distinto y diferente porque Dios quiere que tú sepas que tú eres especial, que Dios te creó para cumplir un propósito divino. Tu valor es real y es eterno porque Cristo compró tu salvación y porque Dios creó tu persona, tu cuerpo, tu mente, tu corazón y tu alma. Todo lo que tenemos es directamente de Dios mismo. Y por esa razón, yo debo salir de esta iglesia con un gran conocimiento y con una gran creencia que yo soy amado, 100% amado. Yo no quiero que ustedes regresen a la casa para mirar el espejo o subir para ver cuánto pesas. Yo quiero pedirles pasar el resto del día meditando solamente en el hecho que Dios te creó de una manera maravillosa. Que tú tienes mente como Dios, tú tienes corazón como Dios, tú tienes un alma eterno igual como Dios. Dios hizo todo enviando a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Porque Cristo, Dios mismo, quiere pasar toda la eternidad contigo. Tú eres sumamente amado, iglesia, en cada área, en cada sentido. Es necesario orar, cerrar los ojos y bajar el rostro. Y solamente responder y decirle a Dios: Dios, gracias. Gracias por amarme tanto. Gracias por creerme tan especial. Gracias porque yo tengo un valor eterno. No soy digno, pero tengo valor eterno. Y tengo el privilegio de llamarte papi. Señor, ayúdame a tomar cautivo todos los pensamientos falsos, las mentiras del diablo y de mi propia persona, de mi propia familia, para que yo pueda entender que yo soy especial, creado por un propósito divino, que yo tengo una misión para cumplir. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ser obediente, porque tú jamás vas a fallar en cumplir tus promesas. Amén.